Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Pues como verán, hoy tengo una gran invitada.
Gracias.
Mi gran amiga Alegría Mar. Ella es maestra en psicoterapia, Gestalt.
Ajá.
Y además es una psicóloga muy profesional que ya tiene mucha experiencia en esto. Y ahora nos viene a platicar sobre la tecnología de la respiración consciente. ¿En qué consciente? Bueno, bienvenida primero.
Gracias Efraín. Muy contenta de verte en tu programa. ¿En qué consiste la respiración consciente? Bueno, mira, se dice que el ser humano respira de forma automática cerca de 22,000 veces al día. ¿Y cuántas veces eres consciente de tu respiración? Pues yo creo que lo mínimo.
Es cierto,
¿no?
Nunca.
Ajá. Pero cuando realizamos respiración consciente, consiste en prestar atención efectivamente a la respiración y a todo lo que pasa con nuestro cuerpo cuando lo hacemos. Porque todo el cuerpo se ve influido a través de la respiración consciente. Nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro sistema digestivo. Es increíble y es muy poco conocido.
Pues eso es algo elemental, porque sí, tienes razón. O sea, nunca nos paramos y nos detenemos a pensar qué pasa si no respiramos. Y si respiramos, ¿cómo respiramos?
Uh-huh.
Entonces, si nos falta el aire, ¿qué nos pasa? Pues obviamente no avanzamos.
Morimos. No avanzamos y nos morimos, ¿no? Y se dice que en el 2024 mucha gente no sabemos respirar. ¿Tú sabes cómo hacer una respiración correctamente, de manera consciente, por ejemplo?
Ni siquiera en el entrenamiento.
No lo enseñan, ¿verdad? Incluso hay deportistas que les enseñan a respirar correctamente, pues para una mayor eficacia, pero realmente todos deberíamos de saber respirar, ¿sí? Entonces, una respiración bien hecha es silenciosa. Si nosotros, ahorita les invito a que lo hagan, si respiramos y hacemos ruido, no está bien hecha. Tiene que ser silenciosa.
Uh-huh. Pero cuesta trabajo, ¿no?
Es algo que se entrena, sí, es algo que se entrena. Es silenciosa, lenta y profunda a la vez. Son esas tres características. ¿Por qué no debe de ser rápida o con ruido? Porque activa el bulbo olfativo y entonces eso estresa al cerebro. Es como,
cierto,
¿qué está pasando? ¿No?
Cierto. Cuando vas manejando, huele a gasolina o huele a humo. Entonces nos esforzamos.
Exacto. Y el cuerpo se estresa. De por sí el ser humano siempre estamos en estrés, ¿no? Entonces tiene que ser de esa forma. Y puedes dedicarle algunos 5 minutos al día y de mí se acuerdan, pero eso puede cambiar mucho el cómo perciben el día a día.
¿Cómo debe de respirar uno? ¿Qué tiempos debe de hacer?
Perfecto. Imagínate que es como una montaña rusa, ¿sí? Al principio empieza, va arrancando y empieza rápido, ¿sí? Y luego va subiendo. En eso son 4 segundos. Uh-huh. Y cuando está en la cúspide de esa montaña rusa, se genera una apnea. ¿Qué quiere decir esto? Detienes tu respiración.
Uh-huh.
Sí, unos 2 segundos. Entonces, vamos 4 segundos, detienes unos 2 segundos y luego viene el descenso, ¿sí? Y en la exhalación, que tiene que ser por la nariz, es el doble de ese tiempo. Entonces, si esto llevó 4 segundos, la exhalación son 8 segundos. Que ahí es donde está el cómo vamos a disminuir el estrés, en la exhalación. ¿Me explico?
O sea, respiramos por la nariz, ajá, pero también exhalamos por la nariz.
Sí, sí, sí. De hecho, por la boca no se debe de hacer, bajo algunas condiciones nada más.
Ah, ok.
Sí.
Entonces, tienes que tener su tiempo de 4 segundos.
4 segundos. Hay muchas técnicas. Si ustedes buscan, va a haber variación en los tiempos. Pero digamos que está la básica. Sí, imaginen esa montaña rusa, 4 segundos. Subimos, detenemos 2 segundos y luego, literal como cuando vas en la montaña rusa, ¿qué pasa?
Uh-huh.
Hacemos esto, pero esto va a ser lento, ¿verdad? No va a ser con esa con esa fuerza de miedo, ¿no? Es, detenemos y en el descenso exhalamos por la nariz. Y es el doble de tiempo de la inhalación. Es algo que tendrían que practicar.
Claro.
Aunque
claro.
Suena sencillo, realmente no lo sabemos hacer.
¿Cómo nos va a ayudar esto en un futuro?
¿Cuál futuro? De inmediato.
Bueno, ¿es efecto inmediato?
Sí, sí, sí. La respiración consciente mueve en el cerebro o activa en el cerebro lo que va relacionado a la regulación emocional. Esa es una. ¿Sí? ¿Qué más? Ayuda a la digestión. Okay.
Oh.
Sí, van a decir, bueno, y si es psicóloga, ¿por qué anda hablando de esto, no? Bueno, yo creo que como terapeutas debemos tener el principio de la respiración, porque a la hora de atender a una persona, si está hiperventilando, que es un estado de ansiedad, muchas veces no vas a poder intervenir. Entonces, primero es que gestione la ansiedad junto con el terapeuta a través de la respiración consciente, y entonces ahora sí trabajamos.
Ah, qué interesante.
Sí.
O sea, ¿tus pacientes les pones primero una relajación?
Va dependiendo del momento, sí, pero generalmente yo les digo, en terapia hay algo que se llama darse cuenta, como que, ya me cayó el 20, ¿no? Cuando se genera un darse cuenta en terapia, yo les digo, respira. Pero bueno, cuando acompaño ya saben ellos cómo hacer una respiración, que digo, es silenciosa, es lenta y es profunda, ¿sí? Cuando tú respiras de forma consciente es como cuando das guardar a un archivo de Word. ¿Me explico? Tu cerebro guarda la información. De hecho, la respiración consciente está relacionada al aprendizaje y a la memoria, a la atención. ¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Ajá. Entonces, en ese darse cuenta, cuando digo respira, ese, ya me cayó el 20, guardo la información.
Entonces tienes que conscientemente respirar, hacer los ejercicios. Y después ya te llega de faula la respiración, ya lo haces comúnmente.
Sí, automático, sí. Claro que alguien que practica la respiración consciente, y yo me incluyo, muchas veces ya voy manejando y voy prestando atención.
Oye, esa técnica también se usa como para que te dé sueño, ¿no? Cuando, de esas veces que tienes insomnio, ¿no? Que tienes que respirar ciertas veces y llegar a un límite y luego soltar el aire.
Perfecto. Sí, muchas personas, ahorita que hablas del sueño, que pudieran tener insomnio, que cuando uno tiene insomnio lo peor que puedes hacer es tratar de dormir, ¿no? Porque lo refuerzas. Pueden hacer técnicas de respiración. Sí, o por ejemplo los que son papás primerizos y que tú sabes que no duermes y luego estás estresado y más con la pareja, o sea, que todo se mueve, incluso el cerebro de la mamá cambia, el área del estrés a nivel cerebral cambia en las mujeres que acaban de tener bebé, están más irritables. La respiración ayuda a bajar esos niveles y ayuda a que puedas conciliar el sueño mínimo, pues si no te duermes ya te oxigenaste.
Interesante, sí, eso.
Que esa es otra parte, o sea, la función de la respiración, ¿para qué es? A ver, ¿para qué es?
¿Cierto? O sea, ¿para oxigenar?
Para oxigenar, sí. Ajá. Entonces, si nos vamos así como que en clase de biología, a través de la respiración, pues la sangre se oxigena, lo estoy diciendo de manera muy burda, y la célula, que tiene como una pilita que se llama mitocondria, ahí es donde llega ese oxígeno y genera energía a las células. Entonces, alguien que respira correctamente, ¿qué quiere decir? Que va a tener suficiente energía.
Y me imagino que tú lo utilizas mucho, digo, porque cuando ves cuadros así de mucha ansiedad, respiran mucho, andan angustiados. Entonces, me imagino que los ejercicios, tranquilícese, vamos a hacer esto, eso.
Es que cuando haces una respiración consciente, esos pensamientos se detienen. No puedes hacer las cosas al mismo tiempo. No puedes estar pensando y respirando de forma consciente.
Tienes razón.
Háganlo
en este momento, lo estoy haciendo y tienes razón.
Ajá. Entonces, se dice que nuestra mente es como un mono saltando de rama en rama. Y eso es cómo generamos un montón de pensamientos que la mayor parte del tiempo no tienen sentido o que generan sufrimiento. Entonces, cuando tú respiras, le pones pausa a ese mono, porque estás concentrado en tu respiración consciente.
¿cuánto se tiene que hacer esto cada vez que te acuerdes o cómo son los ejercicios?
Ok, pues se recomienda que le puedas dedicar mínimo unos 5 minutos al día, que si haces cuentas pues no es nada. Yo generalmente lo hago en la mañana, bueno, lo hago con mucha frecuencia, incluso lo hago entre paciente y paciente, ¿sí? O consultante, porque no me gusta el término paciente. Hago técnicas de respiración, es como un resetearte, ¿no? Entonces yo lo hago en la mañana, lo hago entre consultas, lo hago en consultas con pacientes, lo hago con mi hija Paulina, ¿sí? Que eso es muy importante. A los niños se les puede enseñar a aprender a regularse a través de la respiración. Se les puede dar herramientas para que puedan aprender mejor y retener la información a través de la respiración. Entonces,
Me dejas muy impactado de la importancia de la respiración. Porque pues es parámetro para que tengas un buen día, ¿no?
Sí.
Que tengas una buena salud en el día.
Sí.
Y estés emocionalmente pues bien en el día.
Regulado. Y yo que soy una persona que cuando maneja, ay no, yo sí me estreso, ¿no? Que no falta el que se atraviesa. Yo me estreso, no creas que soy toda paz.
¿También echas madres?
No, ya no. Pero entonces, ¿qué hago en lugar de ti o algo? Respiro. O sea, solamente cuando se necesita, pues uso el claxon, ¿no? Pero ir así por la vida, pues qué estrés para mí, para los que van manejando,
claro,
¿no? Ese es un ejemplo. Entonces, a mí sí me ha ayudado bastante y yo creo que si todo mundo lo practica, puede haber cambios. Sí, incluso fíjate, se dice que por la boca no se debe de respirar, al menos que tengas las fosas nasales tapadas o alguna complicación. Los dentistas saben más de este tema. Los respiradores bucales, su fisionomía de la cara, del rostro, se deforma. Hay niños que tienen su mandíbula así abierta, que respiran por la boca, los pómulos se retraen, esta parte se hace más pequeña y entonces te habla de que es un respirador bucal.
Ah, órale.
Entonces, los dentistas pues trabajan en su área y a lo mejor acomodan ahí porque a lo mejor la mandíbula no está bien. Todo está relacionado. De hecho, la de nuestros sentidos es el más complejo. Sí, nosotros decimos, ah, la nariz. No es la nariz. O sea, buscan en internet imágenes. Es todo un complejo por dentro, esta parte. Sí.
Entonces tienes que realmente, pues desde niño, aprender a respirar.
Más bien lo vamos olvidando, Fraín, porque desde bebé sabemos respirar.
Bueno, saber respirar con la técnica adecuada.
Sí, de adultos necesitamos técnicas porque olvidamos cómo hacerlo, ¿verdad?
Oye, la respiración que no es consciente, por ejemplo, roncar.
Roncar. Pues hay que ver si no hay problemas de desviación de tabique o sobrepeso. Sí, ahí los médicos serían los buenos, ¿verdad? Saber por qué están roncando o tienen un mal hábito de sueño. Es decir, antes de dormir cenan mucho, la posición, sí, son otros factores. Pero quienes roncan, se supone que a través de la respiración consciente, que es un entrenamiento que entrenas a tu ser, pues eso debería de disminuir, ¿verdad? Pero te digo, muchas veces las personas no saben que ni siquiera que tienen el tabique desviado. Sí, y luego viene otra cosa que no quiero que se me pase. ¿Tú conoces los ciclos nasales?
No.
Ni yo los conocía, la verdad. Pero hay ciclos nasales. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, dirán las abuelitas, dos narices, ¿eh? Tenemos dos fosas nasales.
Sí.
Y no respiramos por las dos todo el tiempo. Se turnan. Yo no lo sabía. A ver, hagan el ejercicio por cuál están respirando ahorita. Hay una más congestionada, ¿sí? La congestionada, pues, está inactiva y la otra, la que está abierta, está en ciclo nasal. Entonces, puede durar de 30 minutos a 4 horas esos ciclos nasales, va dependiendo de las hormonas, de la posición, si estás sentado, si estás de pie, si estás acostado, si hay algún problema en la nariz. O sea, son varios factores, ¿sí? Pero se turnan. Yo no lo sabía.
Mira, qué interesante.
¿Tú lo sabías?
No, tampoco.
Ajá.
Y si estoy respirando, siento más el aire acá ahorita.
Ajá, y entonces si lo haces en una hora, quizá lo vas a sentir diferente. Ahorita los que están viendo tu programa, ¿no? ¿Por cuál respiro? Ajá. De hecho, por ejemplo, yo tengo una operación en la nariz no estética, así la tengo. De niña me quitaron las anginas y que un adenoide. al menos eso me dijeron, no sé exactamente cómo se llama lo que me quitaban, pero era como un filtrito, espero que no haya sido lo de lo que estoy hablando, porque no respiraba bien, a lo mejor más bien no sabía respirar.
¿Tampoco respiraba por la boca o...?
No podía respirar, se me inflamaban mucho las anginas, imagino que había alguna función ahí, y entonces se me cerraba, o sea, era imposible respirar. Sí, entonces me quitaron las anginas y lo de la nariz, y yo siempre he sentido que por la fosa nasal izquierda, que es la que me operaron, respiro más profundamente. Y por la derecha a veces sí, a veces no, pero ese es el ciclo nasal. ¿Me explico?
Sí, sí, sí. Uh-huh. ¿Y no tiene dificultad, por ejemplo, para el olfato? Es decir, detectar los olores, los sabores, no sé.
¿Yo? No, yo tengo olfato de perro. Pero fíjate, qué padre esto que estás diciendo. Tenemos izquierda y derecha.
Olfato de perro.
Sí, literal. Digo, todo. A veces puede ser molesto porque todos los olores los percibo muy fuerte. Así. Sí. Tenemos una izquierda y una derecha. ¿Será lo mismo? A ver, Efraín, ¿será lo mismo?
Pues anatómicamente sí, o bueno, pues no sé eso.
Pues fíjate que no. La izquierda activa el lóbulo derecho de nuestro cerebro y la derecha el lóbulo izquierdo de nuestro cerebro, y son funciones diferentes. Si tú respiras por la izquierda, y son ejercicios de respiración, por la izquierda relajas. Si respiras por la derecha, aumentas cortisol y hay estrés. Por ejemplo, los deportistas que hacen calentamiento podrían hacer respiración profundas y seguidas, como entrecortada, o respirar por la derecha para calentar. No es muy recomendable porque sí eleva el cortisol. Está relacionada a esa área del cerebro. Por lo tanto, si tú quieres relajarte, bajar la presión, es por la izquierda. Investiguen si no me creen. ¿Sí? Además, por la izquierda detectamos olores. Por la derecha recordamos olores. ¿Lo sabías?
No, estoy impactado.
¿Impactado?
¿Por izquierda?
Imagínate que tenemos aquí una flor de cempasúchil.
Sí.
La vas a oler y la izquierda va a decir, es un cempasúchil.
Uh-huh.
Imagínate que allá a 3 metros hay un altar de muertos y hay flores de cempasúchil. No las ves, pero las estás oliendo. Tu fosa nasal dice, ay, como que huele, como que le pusieron presupuesto al altar y tiene cempasúchil, ¿no? Esa es la fosa nasal derecha.
Es cuando llegas a una casa, a una cocina, y sin ver lo que estás cocinando, sin ver el platillo, a ti ya te recordó algo, ¿verdad?
Esa es la fosa nasal derecha, que se vincula a tu lóbulo izquierdo. Está cruzado.
Sí, porque no lo estás viendo, no lo estás oliendo, pero ya ya te recordó un, no sé, un... Una acción de vida de hace mucho tiempo con tu abuelita, con tus papás o algo así.
Exacto. Pasa alguien en la calle y diga, ay, huele el perfume de fulanita. Esa es tu fosa nasal derecha.
Ah, qué interesante eso.
Fíjate, yo no lo sabía, ¿eh? Yo ahora que me he puesto a estudiar un poco más de la respiración consciente, dije, oye, es más complejo de lo que yo creía, no es una nariz nada más. Es todo lo que va adentro. Incluso cómo mantener nuestra nariz, nuestro olfato sano. Sí, cuando hay menos de 40% de humedad en un lugar, nuestra nariz empieza a sufrir, ¿no? Nuestras fosas nasales, porque se está resecando. Entonces, ¿qué es recomendado? Pues tomar agua, que realmente eso beneficia a todo el cuerpo, 2 litros de agua. ¿Qué más? En caso de congestión, pues ya ves que están estos atomizadores para la nariz o infusiones salinas. ¿Qué más? Pues esas son las que recuerdo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero sí hay que mantener un...
Darle un mantenimiento a la nariz.
Sí, a la nariz. Sí, 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 exacto.
No, nomás es sonarse los mocos y ya.
Sí, incluso que no sea con mucha presión eso que dices, porque entonces dañamos nuestra nariz. Sí, y todo su sistema.
¿Qué tipos de respiración encontramos o qué buscamos con eso? Okay. ¿Cuáles son?
¿Cuáles son? Mira, hay 3 tipos de respiración. Sí, está la diafragmática. Aquí debajo, entre las costillas, está el diafragma, que es un músculo así curvo. Sí. Ojo, no soy médico, yo he estado estudiando, pero no, por si me equivoco con algún término. Sí, cuando inhalamos, el diafragma baja, porque es curvo, entonces baja. Sí. cuando exhalamos, otra vez sube. Sí, espero no haberme equivocado. No, sí, cuando inhalamos, sí, traigo mi apunte. Cuando inhalamos, baja, y cuando exhalamos, sube. Es correcto. Sí. De las tres respiraciones, voy a empezar por la que nos da más oxígeno. Esa es la diafragmática. Puede ser sentado, que también hay que estar con una postura correcta. Generalmente cuando estamos encorvados, no estamos respirando correctamente.
Ah.
Sí, nuestra columna es como una antena que debe estar bien situada. Para respirar necesitas, pues puede ser sentado, tus pies en el suelo, de preferencia descalzo para que tu pie esté bien acomodado, la espalda recta y ligeramente tu cabeza pues apoyado en algo, ¿no? Entonces, esa es la que nos da mayor oxigenación. Puede ser sentado correctamente o acostado. Acostado, pues, ¿qué pasa? Que esta parte se relaja y entonces se puede hacer con mayor facilidad. Uh-huh. ¿Ok? Viene otra, que es la pulmonar, que esa se hace con los músculos de las costillas. Hace esto, ¿sí? Da una oxigenación regular. Y hay otra que yo ya le puse un apodo, que es la clavicular o alta, que es como la chilindrina. ¿Cómo llevaba la chilindrina? ¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Hace esto. Ese es un estado de ansiedad. Ahí no estamos respirando gran cosa. ¿Sí? Y más si estamos llorando. ¿Te fijas?
Ah, sí, cuando ya estaba
como terminando si la chilindrina. Entonces es la que menos nos ayuda a respirar. ¿Cuál sería la correcta? Pues puede ser una combinación de las tres, pero bien hecha. Pero realmente la primera, la abdominal, ¿sí? Está donde el diafragma o la diafragmática sube y baja. Incluso puede
¿cómo podemos respirar? Por ejemplo, cada uno. ¿De golpe o no, manteniendo la respiración?
No, acuérdate que la respiración bien hecha es lenta, silenciosa y profunda.
Ah, ok.
¿Sí? Esas tres características principales. Si hacemos ruido, ya está mal hecha. ¿Ves? Uh-huh. Y para relajar, la exhalación, que tiene que ser por la nariz, también debe ser el doble de la inspiración. Porque incluso si inhalamos o exhalamos por la boca, pues la boca no está hecha para eso. De hecho, genera caries, los dentistas lo saben. Sí, o sea, genera otros problemas porque la nariz sí tiene filtros, la boca no. Bajo excepciones de que a lo mejor aquí hay dificultad o algo, pues para eso está la boca, pero es como un recurso alterno.
Bien. Me dejas impactado. Es que la respiración, los ejercicios de respiración en todos los ámbitos se utiliza. En el ejercicio, sí. En el ejercicio físico o entrenamiento, por ejemplo, en la locución, no es lo mismo estar leyendo esto que estarlo leyendo acá.
Ajá.
La entrada de la voz te sale diferente.
Cierto, cierto.
Entonces, pues qué interesante todo lo que estás diciendo. ¿Cómo se lleva? Bueno, ya ¿cómo se lleva a cabo la respiración? Ya dijiste un paso por paso.
Okay.
¿Cuánto tiempo le permite a la persona transformar este modo de respirar?
Pues es como un hábito. Sí, el hábito se cultiva, ¿verdad? Lo puedes ir practicando todos los días, pero yo diría que tiene efectos inmediatos. Aunque no lo estás observando, tu cuerpo está más oxigenado, tu mente se va calmando. Sí, porque diría Santa Teresita de Jesús, está la loca de la casa. La mayor parte de nuestro sufrimiento está por fum, 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 fum. Entonces, cuando respiras de forma consciente, tú lo experimentaste hace rato, te detienes, tu cerebro dice, espera, ¿por qué Efraín está respirando de esta manera si yo me encargo de forma automática? Entonces, da tiempo a hacer esa pausa, ¿sí? Entonces, pues vayan haciéndolo, van a notar beneficios, pero de entrada ya hay una mayor oxigenación de inmediato.
Así es. Qué bueno que esta tecnología, que se usa sin tecnología de aparatos o de alguna, un chip o algo así, lo podemos hacer.
Claro, porque tecnología, como platicábamos una vez, es técnica.
Técnica.
Y esto es técnica, no nada más voy a ponerme a respirar, porque a lo mejor lo que estoy haciendo es acelerarme, aumentar el cortisol. Entonces hay que saberlo hacer. Es una técnica, es una tecnología.
¿Cómo decirle a tus hijos pequeños, hacerlos con este ejercicio? ¿Cómo inculcarles o cómo entrenarlos?
¿Cómo entrenarlos? Pues con el ejemplo. Tú sabes que el ejemplo arrasa. Empieza tú, ¿verdad? Y a lo mejor yo lo hago con Pau cuando estoy sentada así en el sillón.
Ándale, ejemplos como antes de la comida, al momento de dormir.
¿Cómo? En las tareas, a ver, seamos prácticos.
Ajá.
Cuando estén haciendo las tareas, ¡ah, rápido! Que a mí también a veces me pasa, ¿eh? que ya se nos hizo noche por andar de vagas y hay que hacer la tarea rápido. A ver, con calma, pon tu espacio. Antes de empezar, respira. Hicimos tal ejercicio y aprendiste algo en tu libro. Inhala con esas tres características, que es lento, profundo y silencioso. Y lo vas a ir notando. O cuando andan muy, muy irritables, a ver, con calma, respira tantito si se puede. Pero básicamente es con el ejemplo.
Claro. Y va a cambiar nuestra vida.
Sí, de mí se acuerdan que sí, con algo tan sencillo.
Qué bueno, Alegría. Pues terminado nuestro programa, muy interesante, con unas técnicas que realmente yo no sabía y espero que el público las haya visualizado y que tenga un modo mejor de vivir.
Claro, y que te hagan comentarios, ¿verdad? ¿Qué les pareció?
Sí, que eso es muy importante, la retroalimentación. Ahora sí, usando la tecnología como este programa que va a estar en Facebook. Alegría, ¿algo más que?
No, pues agradecerte. Tú sabes que me encanta andar por acá en Radio Universidad y nuevamente felicidades por tu programa.
Y ya te extrañamos ya para que arranques tu programa, ¿sí? De nuevo, a ver si el año.
Díganme lo que la gente diga. Sí.
Pues bien, muchas gracias. Les agradecemos una vez más un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olvide hablarnos, escribirnos o sugerirnos. Gracias de nuevo.
Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.